Se está acercando la Navidad. Estamos ya a día 16 de diciembre. Quedan 9 días para ese día de Navidad. 8 días para celebrar esa noche que cambió la historia de la humanidad. Prácticamente cada año vamos adelantando más el comienzo de la Navidad. Ahora ya el comienzo de la Navidad está en el Black Friday. En el Black Friday a finales de noviembre ya se está pensando en los regalos de Navidad. Cada año empieza antes, al final empezaremos en verano probablemente. Y a la vez que se está acercando la Navidad, se está acercando también el invierno. El día 21 empieza oficialmente el invierno. Así que por un lado se acerca la Navidad, por otro lado se acerca el invierno, y la historia que hoy vamos a ver es un poco una mezcla, lo vais a ver ahí, es una mezcla entre el Grinch y Juego de Tronos. Winter is coming. ¿No? ¿Por qué? Porque la historia que hoy vamos a ver trata acerca de un personaje que quiso acabar con la Navidad, quiso destruir la Navidad, y por otro lado era un rey que vio amenazado su reinado. Así que no he visto Juego de Tronos, pero la predicación de hoy es un Juego de Tronos. Vamos a ir a... Primero vamos a ir al libro de Jeremías. Y me vais a permitir una licencia. Como os dije en la última predicación, al profeta Jeremías Dios le decía que hiciera cosas, como por ejemplo ponerse un yugo encima del cuello para representar que el pueblo de, en este caso el reino de Judá, iba a ser sometido, iba a ser subyugado por Babilonia. Así que le encargó que fuera por la vida con un yugo encima del cuello. Bueno, pues como vamos a empezar con un versículo del profeta Jeremías, luego vamos a leer un texto en Mateo, me vais a permitir que yo hoy también utilice un símbolo, y es este. ¿Me queda bien? Vamos a ir a Jeremías 23, versículos 5 y 6. Lo vamos a tener en la pantalla porque lo voy a leer en la nueva versión internacional, así que lo podéis seguir ahí. Jeremías, capítulo 23, versículo 5, dice: «Vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. En esos días Judá será salvada, Israel morará seguro. Y este es el nombre que se le dará: el Señor es nuestra salvación». Y ahora vamos a ir a Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 3, también lo vais a tener en la pantalla. Dice este texto, muy navideño: «Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del Oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él». Vamos a ver. Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, por tu iglesia, por tu pueblo escogido. Gracias por la misericordia que has tenido hacia cada uno de nosotros. Señor, gracias por tu palabra, por ese tesoro precioso que nos has dejado, en el que podemos meditar y con el que podemos conducirnos en nuestra vida, Señor. Rogamos que tu Espíritu Santo pueda hablarnos a cada uno de nosotros. Que no sea un domingo más, sino que sea el domingo que marque nuestra vida, que nos transforme, Señor. Te alabamos a ti, Padre. Eres el único que merece esa adoración. Amén. Bueno, hemos visto un texto en el libro del profeta Jeremías que habla acerca de un rey que va a venir, que va a reinar con justicia, que va a hacer que Judá e Israel habiten con seguridad, con paz, con tranquilidad. Y por otro lado, hemos visto cómo al nacer Jesús, unos magos llegan al rey Herodes y le dicen: ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Y dice que al oír esto Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. imaginaros el rey Herodes, y ahora os voy a hablar un poco acerca de él. El rey Herodes, el rey de los judíos, y vienen unos personajes extraños a decirle dónde está el que ha nacido rey de los judíos. Me imagino que Herodes se tuvo que incomodar un poco. Os voy a hablar un poco acerca de Herodes. Este Herodes del que estamos hablando es el rey que la historia conoce como Herodes I, el Grande. Lo vais a tener ahí. No es una foto de Herodes, obviamente. Es una escena, es un fotograma de la película Natividad, donde sale este personaje de Herodes. Herodes I, el Grande, nació en una familia de padre edomita o idumeo, o sea, era de Edom, uno de los rivales históricos de Israel, y su madre era árabe, con lo cual él no tenía una familia con tradición judía, era de padres extranjeros. Con 25 años fue designado por Roma como gobernador de Galilea, de la región al norte del territorio de Israel. Con 33 años fue elegido por el Senado de Roma, por el Senado romano, como rey de los judíos. Roma dijo, tú, Herodes, vas a ser el rey de los judíos. Tenía 33 años. Fue un rey que no fue bien visto por el pueblo judío. No fue bien visto por aquellos a los que gobernaba. ¿Por qué? Primero porque no era una familia de origen judío. Eran extranjeros. También porque mezcló costumbres y elementos paganos, griegos y romanos, con costumbres judías. Y por ejemplo, a la entrada del templo de Jerusalén hizo erigir el águila imperial del Imperio Romano. Y como eso, muchas cosas. Introdujo costumbres romanas en la ciudad de Jerusalén, en el territorio de Israel. Y eso a la gente judía no le gustó. Aparte de eso, fue un hombre con bastante currículum amoroso. Tuvo 10 esposas y incontables hijos. Imaginaros 10 esposas en aquella época. Un montón de hijos. También creó una policía secreta que le informaba de lo que la gente pensaba de él. Estaban infiltrados entre la gente y le iban informando al rey de lo que la gente pensaba, opinaba, hablaba acerca de él. Eliminó a opositores suyos, gente que él pensaba que era una amenaza para su reinado, gente que quizá estaba conspirando, o él pensaba que estaban conspirando para derrocarle, para quitarle del trono, los eliminó, incluidos una de sus esposas y 3 de sus hijos. Con lo cual era un personaje. Aparte de esta vertiente de Herodes, también fue un gran constructor. Fue un rey que hizo muchas construcciones y muy grandiosas. Por ejemplo, el templo de Jerusalén, él lo reformó y lo amplió. Y los restos que hoy quedan del templo de Jerusalén, el muro de las Lamentaciones, por ejemplo, son de ese templo que Herodes dejó construido. También construyó las fortalezas de Masada y de Herodión. La fortaleza de Masada es una fortaleza imponente porque está en lo alto de una montaña. También construyó, por ejemplo, una ciudad que fue Cesarea Marítima, una ciudad en el mar, y hizo un puerto artificial, que en aquella época era algo extraordinario. Claro, para sufragar tantas construcciones tan grandiosas, podéis imaginar que los impuestos fueron abundantes en su época. Cobró un montón de impuestos. Y también hay una historia que le hizo que todavía los judíos le vieran con peores ojos, y es que alguien le dijo a Herodes que en la tumba del rey David había un tesoro y que un rey anterior había saqueado la tumba y había encontrado allí un tesoro. Así que Herodes profanó también la tumba del rey David. Imaginaros el rey David, el gran rey de Israel, su tumba profanada, pues los judíos la verdad no estaban muy contentos con Herodes. Fue muy impopular. Fue tan impopular que él dejó escrito que el día de su muerte debían ser ejecutados 300 nobles. Porque él tenía miedo de que el día que él muriera, la gente se alegrara. Así que dijo, vamos a matar el día de mi muerte a 300 nobles. Y así seguro que la gente llora. Ese era el rey Herodes. Dice la historia que no se llegó a cumplir. Él dejó esa orden, pero nunca nadie la ejecutó. Este era el rey Herodes. Y el rey Herodes conocía, era el rey de los judíos y estaba rodeado de judíos. Y él sabía que había profecías en el Antiguo Testamento, profecías en la ley y en los profetas, que hablaban de que iba a venir un Mesías. Por ejemplo, esa profecía que hemos leído en el libro de Jeremías. Así que llegan los magos de Oriente y le preguntan dónde está el que ha nacido rey de los judíos. Os podéis imaginar, sabiendo un poco acerca de Herodes, era natural pensar cuál iba a ser la reacción de Herodes. Hacedme saber dónde está ese niño y que yo también voy a ir a adorarle. Vamos a ver lo que Herodes quiso hacer. Y todos lo sabemos. Herodes quiso matar a Jesús. Quiso destruirle. Y como consecuencia, de ahí viene la matanza de los inocentes. Que celebramos. No, se celebra el Día de los Inocentes. Nunca he entendido por qué el Día de los Inocentes es un día para hacer bromas. Si murieron niños ese día. No lo he entendido, pero bueno. El día 28 de diciembre es el Día de los Inocentes. Y según los datos de aquella época, y teniendo en cuenta la población de Belén, más o menos debieron morir entre 20 y 30 niños en la ciudad de Belén y los alrededores. El espíritu de Herodes, el querer matar a Jesús, es un espíritu que también está en la humanidad. Después de que Jesús ascendió a los cielos y los discípulos quedaron en la tierra, en Jerusalén, los judíos empezaron a perseguir a los cristianos. Quisieron matar a Jesús, matando a sus discípulos. Después de la persecución de los judíos, vino la persecución de los romanos. Y grandes emperadores como Nerón, como Domiciano, Diocleciano y muchos otros persiguieron a los cristianos, quisieron exterminarles, quisieron matar a Jesús. Después llegó un emperador, el emperador Constantino, y nuestro enemigo se dio cuenta de que no podía exterminar a Jesús porque no podía acabar con los discípulos de Jesús. Hay una frase muy conocida que dice que la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Cuando hay cristianos que mueren, los cristianos se reproducen. No pueden, nadie puede acabar con los cristianos. Así que el enemigo cambió de táctica. Y con el emperador Constantino, lo que hizo fue que Constantino legalizara el cristianismo, aceptara a los cristianos, que nadie pudiera perseguir a los cristianos, empezó a darles privilegios a los cristianos, facilitó la construcción de iglesias, de templos, los obispos de las iglesias empezaron a meterse en asuntos políticos, es decir, la iglesia y el Estado empezaron a fundirse. Pasaron los siglos, y lo que consiguió nuestro enemigo es dormir a la iglesia. La dejó en una posición tan cómoda, una posición tan buena, que la iglesia se durmió. Hoy, el enemigo también nos ataca de varias formas. Y hay lugares en el mundo donde sigue intentando matar a los cristianos. Y hay países y el Ministerio de Puertas Abiertas, lo conocéis, y nos informa y nos pide que oremos por esos cristianos que viven en esos países. Principalmente el Islam, que es uno de los mayores perseguidores del cristianismo hoy en día. Incluso en Occidente quieren impactar, quieren destruir nuestra civilización basada en valores cristianos. Originalmente basada en valores cristianos. Por un lado quiere perseguir, matar, destruir. Por otro lado, tiene una iglesia acomodada, por ejemplo, en nuestro país. Una iglesia que no sufre persecución, está tranquila. está tan a gusto que a veces parece que está dormido. Y en nuestra sociedad española, también nuestra sociedad quiere matar a Jesús. Si os dais cuenta, cada vez se intenta eliminar más a Jesús de la esfera pública. Ahora, probablemente dentro de poco tiempo, se prohibirá que se dé la asignatura de religión en los colegios, sea del tipo que sea. Y todo el esfuerzo que se está haciendo por parte de organismos evangélicos para poder enseñar a nuestros hijos en la escuela la religión evangélica, se vendrán abajo. Quieren eliminar a Jesús de la escuela. Eso sí, introduciendo, por supuesto, la enseñanza sobre la ideología de género. Y tengo algo que decir. Fue como una confirmación. Y puede parecer absurdo, pero el jueves, en la ecografía, vamos a la ecografía de la semana 20, y vamos a tener una niña. ¿Sabéis lo que dijo el doctor que estaba haciendo la ecografía? Es una niña. Y parece algo absurdo. Pero hay quien seguramente le dé vueltas y diga, bueno, ¿será una niña o no? Dependiendo de si ella se siente una niña o no se siente una niña, o si tal o si cual, pues es una niña. Nuestra sociedad española quiere eliminar a Jesús, quiere matar a Jesús, incluso quiere desterrarlo de la Navidad. Y la Navidad, que es el nacimiento de Jesús, nuestra sociedad quiere quitar a Jesús de la Navidad. Y os pongo un ejemplo. El colegio en el que trabaja Ruama ha participado, estas semanas pasadas ha participado en un concurso. El concurso se trataba de hacer un fotocall. ¿Sabéis todo lo que es un fotocall? Ayer hicimos un fotocall en la residencia, ¿vale? Pues un decorado donde se hace fotos. Bueno, el fotocall tenía que ser navideño. Bueno, de 74 fotocalls, de 74, solamente dos incluían la escena del nacimiento de Jesús. Los otros 72 incluían renos, incluían a Papá Noel, incluían muñecos de nieve, incluían elfos, nieve, trineos, pero Jesús no estaba por ninguna parte. 72 de 74. Solamente en dos estaba Jesús. Y eso es un síntoma, es una evidencia de lo que nuestra sociedad española está haciendo con Jesús. Y es destruirlo, matarlo, quitarlo. Comparando con mi infancia, por ejemplo, cuando nosotros, hace ya años, hacíamos tarjetas de Navidad y todo esto, o celebrábamos la Navidad en clase, lo que había era un Belén. Un Belén. Estaba Jesús, estaba la historia del nacimiento de Jesús. Hoy en día no. Y cada día más se está apartando a Jesús. El espíritu de Herodes quiere matar a Jesús. Pero ¿sabéis una cosa? El espíritu de Herodes también está en cada uno de nosotros. Puede parecer fuerte. Puede parecer exagerado. Pero nuestro corazón no quiere ser gobernado. La tendencia natural de nuestro corazón es que nadie le gobierne. Nosotros somos dueños de nuestra vida. Y la Biblia lo dice. En Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Nuestra carne, que lo quieras o no lo quieras, tu carne va contigo, tu carne no se quiere someter a Dios. No se quiere someter al reinado de Dios. Y andamos por la vida con la corona en la cabeza. Solo puede haber un rey en tu vida. Solo puede haber un rey en mi vida. Solo puede quedar uno. ¿Y o es Jesús o soy yo? ¿O reina Jesús o reino yo? Pero los dos a la vez no podemos reinar. No podemos servir a dos señores a la vez. La noticia del nacimiento de ese Mesías lo que provocó en Herodes fue que se turbara. ¿Sabéis lo que significa? No os voy a leer la definición en el diccionario de qué significa turbarse. Pero lo que significa turbarse es como cuando en un estanque de agua está el agua completamente calmada y alguien tira una piedra y el agua se agita. Eso significa turbarse. Es algo que te saca de tu comodidad. Es algo que te saca de tu estado de tranquilidad, de reposo. Y si Jesús, en algún momento de tu vida, o ahora, no te turba, no te incomoda, si no te hace sentir molesto, es que realmente no hemos entendido lo que es el cristianismo. Si podemos vivir tranquilamente, reposadamente, diciendo que somos cristianos, es que realmente no lo hemos entendido. Porque nuestra carne siempre está en enemistad con Dios. Dios quiere reinar sobre nuestra vida y nosotros nuestra tendencia natural es a no dejarnos gobernar por nadie. Dentro de nosotros hay un rey Herodes. Por eso nos cuesta tanto orar. Por eso nos cuesta tanto leer la Biblia. Por eso nos cuesta tanto servir en la iglesia. Por eso nos cuesta tanto venir a la iglesia cuando llueve, cuando hace mal tiempo o cuando hace tan buen tiempo que nos apetece irnos a la playa. Por eso nos cuesta diezmar. Por eso nos cuesta renunciar a ciertos pecados en nuestra vida. Por eso nos cuesta buscar a Dios cuando las cosas nos van bien. Qué fácil es buscar a Dios cuando las cosas nos van mal. Pero ¿y cuando nos van bien? Porque tenemos un rey Herodes dentro de nosotros, nos cuesta amarnos unos a otros. ¿Sabéis lo que pasa? Dios nos ha llamado a ser un reino de reyes y sacerdotes. Nos ha llamado a ser un reino. Pero ¿sabéis lo que pasa cuando cada uno de nosotros reina en lugar de Jesús? Que en lugar de haber un reino, hay 100 reinos. Y claro, nuestros reinos, tu reino y mi reino, se pueden llevar muy bien. Podemos tener intereses en común, podemos tener gustos en común, buscar las mismas cosas, pero cuando tus intereses y los míos, los intereses de tu reino y los intereses de mi reino chocan, entonces tenemos un problema. Y entonces vienen los problemas. Tú estás buscando tu interés, yo estoy buscando mi interés, y como ninguno de los dos está buscando el interés de Dios, entonces vienen los problemas. Nuestro interior no quiere ser gobernado por Jesús. Y hay dos reacciones naturales en el ser humano con respecto al reinado de Jesús. Uno de ellos, una de las reacciones, es matar a Jesús. Y hay gente que le mata literalmente en su vida. Gente que dice, Dios no existe. Gente que dice, yo no creo en esas tonterías. Gente que dice, eso de Jesús es mentira. No existió, no resucitó. Incluso hay un filósofo, había un filósofo alemán, Friedrich Nietzsche, que me perdone Martina si está. Ese filósofo dijo, Dios ha muerto. Lo dijo así, tal cual, Dios ha muerto. Y hay gente que literalmente mata a Jesús en su vida. Pero luego hay otra clase de personas que no matan o no matamos a Jesús. Le dejamos que siga con vida, pero que siga con vida subyugado a nuestro reinado. Te dejo con vida, Jesús, pero tú vas a estar al servicio de mis deseos, al servicio de mis intereses. Y te voy a usar cuando necesite defender un argumento. Voy a decir, el Señor me ha dicho, Jesús quiere, aunque no tenga nada que ver con lo que Jesús quiera. Pero Jesús está en nuestra vida, pero sometido a nuestro dominio. Nosotros seguimos con la corona en la cabeza. Herodes, ese rey, Herodes era rey de los judíos, pero Herodes era un rey que era vasallo de Roma. ¿Qué quiere decir? Que él tenía cierta independencia a la hora de hacer lo que quisiera con los judíos, siempre y cuando a los romanos les pareciera bien. Siempre y cuando a Roma le pareciera bien y estuviera en línea con lo que ellos querían, Herodes podía hacer lo que quisiera. Pero Herodes simplemente estaba sometido al poder de Roma. Nuestra sociedad, o nosotros, cuando pensamos que llevamos una corona en la cabeza y que somos libres y que somos independientes y que nosotros decidimos, que nosotros sabemos lo que hacer con nuestra vida, que nadie nos tiene que decir lo que tenemos que hacer, en realidad estamos sometidos a otro rey. Y ese rey es el diablo. Es el príncipe de este mundo. Hemos visto lo que Herodes quiso hacer. Quiso matar a Jesús. Pero ¿sabéis lo que no pudo hacer? Matar a Jesús. Herodes no pudo matar a Jesús. Por mucho que lo intente, el espíritu de Herodes no puede matar a Jesús. Jesús creció. ¿Vale? Ese bebé, todos sabemos que Jesús creció. Y sabéis que Jesús fue coronado como rey de los judíos. ¿Es verdad? O sea, Jesús al final fue rey de los judíos. ¿Queda claro o no? ¿Sí? ¿En qué momento fue coronado rey de los judíos? Jesús vino por una corona, pero no vino. No vino por esta corona, vino por esta. Esta es la corona con la que, bueno, una corona como esta, es con la que Jesús se coronó. Dice en el Evangelio de Mateo, Jesús compareció ante el gobernador, el cual le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, tú lo dices. Le pusieron después los soldados en la cabeza una corona de espinas y una caña en su mano derecha. Después, hincándose de rodillas delante de él, le hacían burla, gritando, ¡viva el rey de los judíos! Jesús fue coronado como rey de los judíos. Herodes tenía razón. Esta es la corona que Jesús vino a buscar. Cantamos una canción que dice, con una corona de espinos, por si alguien piensa que no me estoy pinchando, sí, me estoy pinchando. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Es con esta corona con la que Jesús quiere gobernar tu vida. Es con esta con la que quiere gobernar tu vida. Jesús no quiere reinar en nuestros corazones por temor. El texto que hemos leído de Mateo dice que Herodes se turbó y toda Jerusalén se turbó con él. Tenían tanto miedo de lo que Herodes pudiera hacerles, que se inquietaron. Porque si Herodes estaba buscando a ese rey, todo el pueblo estaba en peligro. Jesús no quiere gobernar nuestros corazones de esa forma. Jesús quiere que nos sometamos a él, no por temor, sino por amor. Jesús quiere que seamos tan conscientes de lo que supuso para él esto, que decidamos voluntariamente ser sus súbditos, someternos a su reinado. La mejor adoración no surge de temer lo que Dios pueda hacerte, sino de admirar lo que Él ya hizo por ti. Te lo repito, la mejor adoración no surge de temer lo que Dios pueda hacerte, sino de admirar lo que Él ya hizo por ti. Un día vamos a estar delante de su trono, delante del trono, porque la Biblia dice que Jesús ascendió y se sentó junto al Padre y está sentado en su trono. Y un día vamos a estar delante de Él y Él nos va a juzgar y va a preguntar, ¿me dejaste reinar sobre tu vida? ¿Me dejaste ser el rey, como cantábamos al principio? Me dejaste que yo decidiera lo que era bueno o lo que no era bueno para tu vida. Me dejaste que fueran mis deseos y no los tuyos los que buscaras. O fuiste por la vida con una corona en la cabeza. En Apocalipsis se nos narra una escena donde hay 24 ancianos delante del trono de Dios. Y dice que los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que te doy un consejo, y me doy a mí mismo un consejo. Arroja tu corona delante de Dios, delante de su trono. Que cuando te presentes ante Jesús, no te encuentre con una corona en la cabeza. Que no te encuentre con esa corona en la cabeza. Que la hayas arrojado delante de Él. Que hayas rendido completamente tu vida delante de Él. Y la semana pasada, su anciano Pedro, hablando de esa iglesia de la Odisea, terminaba ese texto diciendo: al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Si arrojamos nuestras coronas delante de Él, Jesús nos ha prometido sentarnos con Él en su trono. Así que no merece la pena que reinemos aquí, si queremos reinar con Jesús. Señor, gracias. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por ese sacrificio. Gracias por lo que tuviste que pasar por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por dejar tu gloria y visitar nuestro mundo. Gracias por exponerte indefenso, por exponerte a nuestra maldad, porque lo hiciste por amor, Señor. Y perdónanos, Padre, por usurpar tu trono tantas veces, por buscar nuestra voluntad y no la tuya, por anteponer nuestros deseos a los tuyos, Señor. Ayúdanos a arrojar esa corona, y a veces parece que está tan anclada en nuestra cabeza. Ayúdanos a arrojarla delante de ti, a rendirnos a tu voluntad, Señor. Y solo cuando tú gobiernes, cuando tú reines en nuestra vida va a ser transformada. Te vamos a buscar de corazón. Vamos a poder servir alegremente, dar de lo que tenemos con gratitud y amarnos unos a otros, Señor. Que tu Santo Espíritu nos ayude a cada uno de nosotros. Y que cuando te veamos cara a cara, Señor, tú nos pongas esa corona de gloria en nuestra cabeza. Solo podemos adorarte, Señor. Solo podemos decir que eres maravilloso. Que tu amor nos sobrepasa, Señor. Y queremos servirte y adorarte por amor, Señor. A ti sea toda la gloria, Señor. Amén. Que Jesús sea el que reina cada una de nuestras vidas. Y acordaros de esto, porque muchas veces vamos con la corona en la cabeza y no nos damos cuenta. Yo, mientras estaba predicando, ha habido momentos en los que he llegado a olvidar que llevaba una corona. Ya casi me sentía cómodo. Y a veces no nos damos cuenta. Y la llevamos puesta. Y no dejamos que Jesús sea el que reine.